Dico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Dico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.dico.com.uy.
Sobre Ciencia. Aportes periodísticos para la construcción de cultura científica.
Ayer, lo interesante de la actividad que se dio en la Sala Mayol de la universidad, donde la universidad fue la anfitriona, de, en definitiva, la reunión donde los tres organismos asesores en materia de ciencia hicieron un pronunciamiento unánime, fueron los otros presentes, ¿no? Y ahí creo que por ahí podemos empezar. Uno podría hacer la lista por la negativa y ver que no faltaba prácticamente nadie. Decir, bueno, a ver quién no estaba, y era muy poca la gente que no estaba. Prácticamente todo el sistema científico nacional se dio cita, de alguna manera reforzando el contenido de esta declaración que ya leímos hace mes y pico, pero que ahora que ha tomado un estado público y una formalización completa, vamos a empezar a desgranar. Le agradecemos muchísimo la presencia en estudios al rector de la Universidad de la República, economista Rodrigo Arim, y al presidente del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, Miguel Sierra. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Esa tríada de instituciones que decía se completa con la Academia Nacional, ¿no?
Exactamente, la Academia Nacional de Ciencias, cuyo presidente Rafael Radice va a sumar dentro de un rato vía telefónica. Bien. A este intercambio. Más allá del contenido del documento al que le vamos a entrar enseguida, creo que ese respaldo unánime en cuanto a las presencias era otra señal fuerte, ¿no? La señal no escrita, si se quiere. No sé cómo lo vieron ustedes.
Como tú bien lo planteas, en primer lugar creo que hay que señalar que hay un hito singular, sí, que sucedió en el día de ayer, que es el hecho de que tres instituciones con cometidos distintos, con finalidades legales que son también diferenciadas, con prácticas cotidianas en su vida institucional que hacen hincapié en aspectos también diferenciales, tuvimos la capacidad de generar un documento breve, pero entiendo que también sustantivo, que hace a la necesidad de generar puestas de largo plazo en investigación y desarrollo como política pública.
Sí. ¿Sí?
Política pública que no se agota en la inversión pública en investigación y desarrollo, pero uh-huh, porque tiene que generar a la misma vez incentivos para que el sector privado genere investigación y desarrollo. Y eso creo que es un hito nuevo en el país. A eso se le suma la convergencia, vía el apoyo que tú señalabas, de instituciones del resto de la institucionalidad más relevante en términos de investigación y desarrollo que tiene el país, el INEA, el Instituto Pasteur y el Clemente Estable.
Exactamente, sí, y el PDCIVA.
El PDCIVA, que es parte, claro, también de la vida.
Sí, está bien. A diferencia del documento que la Academia de Ciencias había puesto a consideración de los candidatos hace 5 años, en el cual había una meta muy clara del 1% como referencia de todo lo demás, ¿no? Es decir, bueno, ese porcentaje en cuanto a inversión, 1% del PBI, en este no hay plata, no se habla de una cantidad específica, se habla de temas de fondo como, por ejemplo, la retención de cerebros, la retención de talentos, la retención de profesionales. Es una fuga que no termina nunca, ¿no? O por lo menos no hemos encontrado la manera de detenerla.
Sí, bueno, fue en el CONICET dimos la discusión a ver si era conveniente poner porcentajes o no el PBI. No nos sentíamos cómodos, sin duda puede ser una bandera a levantar, 6% para la educación, 1% del PBI para investigación, desarrollo e innovación. Pero eso está muy atado al PBI del país. A veces una cifra muy alta en el PBI, un PBI bajo, no movería la aguja. Entonces, nos pareció importante ir a contenidos, a este tipo de cosas. Bueno, tratar de tomar acciones para retener los egresados, que cada vez son más y con más capacitación de la universidad, y pública, privada y de distintos actores que están desarrollando distintas políticas de postdoctorado. Y hoy estamos viendo que tanto el Audelar como el INEA, como el Clemente, el Pasteur, ya están llegando a un tope de capacidad de admisión de los nuevos talentos que se van generando en el país. Entonces, si no damos la señal de alerta y decir, bueno, el sector privado hay que activar este tema, en los organismos públicos también, estamos generando un problema sistémico, digamos, de que se van generando nuevas capacidades, pero el sistema no es capaz de absorberlas. Entonces tenemos que entre todos repensar el sistema.
O sea que además de la tentación de las oportunidades en el exterior, la escasa capacidad local también es otro cuello de botella.
Y está pasando a ser otra vez en algunas áreas. Ya el país requiere generar nuevas capacidades porque se está generando unas camadas nuevas muy bien preparadas. Facultad de Ciencias,
si
Química.
Si queremos que se queden y que no se tienten con la posibilidad de hacerlo afuera, hay que darles el entorno acá.
Totalmente.
Y a la misma vez generar condiciones para el retorno. Porque claro, importan, claro, por supuesto, los profesionales y los académicos que se forman en el país con los programas que tienen distintas instituciones, no solamente la Universidad de la República, pero también importa y mucho aquellos profesionales y académicos que optaron por realizar un posgrado en el extranjero de buena calidad. Tienen como uno de sus objetivos el retorno y el país no genera la malla de contención razonable para que sus condiciones laborales de inserción sean también razonables.
Claro, Rodrigo, lo que dice Rodrigo, me quedé pensando cuando Gustavo hablaba así de la fuga de cerebros, pero también hay ese componente bueno, ¿no? De aquel que se va que va a crecer afuera, darle la chance de retornar.
Exactamente. No siempre es malo que migren talentos altamente calificados. O sea, el objetivo no es tener el 100% de los uruguayos altamente calificados viviendo en Uruguay, pero siendo en Uruguay. El objetivo es que una porción relevante de ellos sí esté en Uruguay, pero otros que hacen su vida académica o institucional fuera de fronteras, constituyan a la misma vez ejes o nodos de redes que alimenten el proceso de generación de conocimiento también en el país. Por lo tanto, también para esto nos faltan políticas, ¿eh? O sea, políticas activas por parte del Estado que fomente la presencia y la consolidación de nodos y de redes internacionales que contengan el trabajo de los uruguayos.
Hoy, Universidad de la República, seguramente como el mayor, INEA no descartable en cuanto a el volumen de doctores, magísteres y en algún caso postdoctores, otros organismos hacen su aporte, y donde venimos teniendo una renguera importante es en la capacidad del sector privado para, por un lado, captar esos talentos y generar procesos virtuosos con ellos, porque da la impresión como que no hemos nunca podido superar esa, que sí es una grieta, entre el sector productivo y el talento científico, ¿no? ¿Cómo han sido los casos de éxito en otras partes del mundo para juntar estos dos sectores?
A ver, en Uruguay es preocupante porque estamos en el 1%, ¿no? Según el documento que elaboró la universidad, el 1% de los investigadores está en el mundo empresarial, un 81% en institutos de educación superior.
Claro. Nada, es residual.
Es muy residual, claro. O sea que estamos en un piso muy bajo. En mi experiencia, en algunos países de Europa, lo que se ha hecho es estímulo. En España, por ejemplo, estaba el programa Torres Quevedo, que estimulaba que doctores se inserten en las empresas. Ajá. Al principio con fuerte financiación pública y gradualmente la empresa se iba haciendo cargo. Claro. Y esos mismos actores generando proyectos de innovación, de investigación y capturando fondos competitivos se autofinanciaban. Esa fue una experiencia. En Europa se estimula mucho y todo el tema de incentivos fiscales para que las empresas incorporen gente preparada. Hay distintas herramientas. Lo que es fundamental también que las empresas nuestras den el salto a incorporar, claro, la innovación tecnológica y la innovación con contenido científico, digamos, como una de sus estrategias de ventaja competitiva. Si solamente, hoy se está viendo, 35% de las empresas de Uruguay innovan y fundamentalmente lo hacen a través de compra de maquinaria del exterior. Entonces, eso tenemos que darle un clic, o sea, precisamos más empresas que innoven y la que la innovación sea sobre todo en investigación y desarrollo con capacidades locales.
Las empresas públicas, le agregaría, sí, un punto que dice, sí, Miguel, sí, que tiene que ver que también el resto del Estado investiga relativamente poco.
Ya, o sea, ahí está.
Tenemos una carencia, sí, relevante del sector privado, claramente, sí, por lo que plantea Miguel, con que los datos son muy contrastantes cuando uno va a una comparación internacional. Pero si uno ve también la estructura del resto del Estado, la estructura del Estado que no tiene que ver con la vida académica o con la investigación, o sea,
por ejemplo, las empresas públicas.
Las empresas públicas claramente te subinvierten, dada su escala y su importancia relativa, claro, para la economía del país, en términos de investigación y desarrollo. También lo hacen el resto de los ministerios. O sea, hay relativamente pocos espacios en donde convergen calificaciones, trabajadores con alto nivel de calificación, para generar investigaciones de largo plazo que aporten al desarrollo de políticas públicas. Hay acuerdos institucionales muchas veces con las entidades que investigan, por supuesto que sí, pero no hay capacidades desarrolladas endógenamente dentro del resto del andamiaje del Estado para sostener este tipo de procesos.
Es como una responsabilidad propia, sí. Por ejemplo, de Antel, UTE, WANCAP, tener una línea de investigación dentro y un cuerpo de investigadores trabajando.
Es muy pequeño ese componente para la magnitud y el tamaño relativo que tienen las empresas públicas en Uruguay.
Si yo pensaba lo que fue el despliegue, el cambio de la matriz energética, por ejemplo, que se montó sobre, en definitiva, conocimientos que durante décadas se generaron en Facultad de Ingeniería y que, sin embargo, ni siquiera se le ha transmitido a la población. Bueno, acá hay un logro de la ciencia uruguaya, ¿no? Ahora ANCAP está anunciando que va a un programa de transporte en base a hidrógeno y no he escuchado que dentro de ese programa haya un aporte de conocimiento. Acá hay un montón de gente que viene trabajando en temas energéticos y muchas veces vinculados a temas de hidrógeno. Sin embargo, no apareció un enlace inmediato, ¿no?, en esa política, y como eso permanentemente.
Es un debe, como decía Rodrigo. Tú comentabas muy bien la experiencia de renovación de la matriz energética. Ramón Méndez hizo una charla en el CONICET, y vinculó unos 50 técnicos en esa movida, de científicos y tecnólogos uruguayos de primer nivel. Entonces ahí vemos que realmente cuando uno mueve la aguja y cada vez más precisa incorporar ciencia y tecnología. También el tema, nos planteaba Ignacio Lorenzo cuando fue a la COP21, ¿no?, a presentar los indicadores país ambientales. Él vio que tenía necesidad de generar ese respaldo país con ciencia y tecnología que hoy no tenemos a todos los niveles. Cuando nos piden indicadores país de erosión de suelo, de contaminación de agua, de emisiones de gases de efecto invernadero. Porque ya decir Uruguay natural no es suficiente. Hay que respaldarlo con ciencia, porque Irlanda también es verde, Nueva Zelanda también es verde.
Y además hay un partido importante hacia esta zona del mundo acerca de los niveles de contaminación y demás. Exacto. Y para defenderse se necesita evidencia, ¿no? Y esa evidencia se consigue con investigación.
Por supuesto.
Además hay otro frente de lo que usted decía, ¿no? Todo lo que abre ahora es la electromovilidad. Y ahí uno supone que debe haber para desarrollar innovación, conocimiento en pila. ¿Se está utilizando el científico uruguayo? ¿Se lo está reconociendo en ese sentido? ¿Se le impulsa a trabajar ahí?
La respuesta general es que mucho menos de lo razonable. Claro. Creo que además hay otro factor que ustedes lo mencionaban con bastante claridad, y me parece importante que los uruguayos tomemos conciencia de que las apuestas en I+D, en investigación y desarrollo, son apuestas de largo plazo. Pero eso tiene dos lecturas. En primer lugar, que los frutos que vamos a recoger, que el país va a recoger, con respecto a las decisiones que tome hoy, no van a ser el día de mañana, van a ser en algunos años. Y el caso de la energía eólica es un caso muy claro. O sea, en realidad, la situación a la que arribamos hoy es producto también de apuestas que hizo el país, en particular la Universidad de la República, en investigar en áreas absolutamente embrionarias y marginales en Uruguay en la década de los 90.
Eran los locos de los molinos, digo.
Exactamente. Decir, y gracias a, entre comillas, a los locos de los molinos, hoy Uruguay tiene ciertas capacidades instaladas muy relevantes y reconocidas internacionalmente. Por lo tanto, esto es muy importante entender, que apostar a la investigación y presupone también apostar a la posibilidad de generar nuevas oportunidades en el futuro, un futuro que a veces es inmediato, no es inmediato. Pero también, si nosotros en algún sentido desaceleramos el ritmo de inversión, o no, por razones coyunturales que tienen que ver con situaciones del país puntuales, en un momento del tiempo se decide recortar o no incrementar en forma razonable el presupuesto de I+D, los efectos se van a ver en largo plazo. Claro. Por una decisión de corto plazo lo que vamos a estar condicionando y lo que sucede también a mediano plazo. Entonces, yo creo que es muy relevante tener misiones estratégicas que protejan programas y que protejan recursos evaluados, ¿no? Porque acá el tema de la evaluación es clave, nadie está planteando simplemente asignar recursos, pero protejan los recursos de tal manera de asegurar la continuidad de los procesos. Un deterioro en este plano puede ser relativamente importante. Miguel comenzaba la charla de hoy diciendo, estamos comenzando a tener dificultades para absorber mano de obra calificada, trabajadores que tienen un alto nivel de formación. Bueno, en todas estas instituciones tenemos hoy una situación planteada relativamente seria. La Universidad de la República, por ejemplo, tiene casi 100 candidatos aprobados para el ingreso a su régimen de indicación total, o sea, el régimen de indicación exclusiva, lo que quiere decir la mayoría de ellos con doctorado terminado en todas las áreas de conocimiento, y este año, por primera vez en los últimos 10, estamos teniendo dificultades para poder atender esta demanda.
Es una barrera presupuestal.
Es una barrera presupuestal, pero es una barrera que además, fíjese cuál es la consecuencia de largo plazo. Le pasa a la universidad y a las otras instituciones. La consecuencia de largo plazo es que muchos de estos docentes, si la universidad no le da un espacio, como no existe ese espacio en el sector privado ni en el resto del sector público, la alternativa para aplicar su vocación es emigrar nuevamente. Entonces, es importante no solamente el stock, la cantidad de investigadores que hoy tenemos, sino mantener el flujo de ingreso a las instituciones. Y para mantener el flujo de ingresos requiere inversiones que son relevantes, no son menores, pero son absolutamente estrategias para el país.
Claro, porque tú dijiste, Rodrigo, varias veces citaste la inversión privada, pero no hay inversión privada posible en esta área si no lidera la pública, ¿eh?
Es claramente es un caso donde típicamente hay un problema de falla de mercado, claro. O sea, es en donde investigar en términos de ciencias básicas, sin duda, pero también ciencias aplicadas, como es absolutamente riesgoso y es incierto el resultado, es la política pública que puede sostenerla en un país subdesarrollado con más razón todavía, ¿verdad?
Me voy a, antes de la pausa, me voy a permitir traer otro caso de éxito que los toca de cerca a ti, Miguel, como hombre del INEA, y que tiene que ver con la trazabilidad y la colocación de la carne uruguaya en mercados internacionales, porque del 2002 para acá, de la aftosa en adelante, el componente de trabajo de valor agregado a partir del conocimiento que se hizo en el INEA, el Ministerio de Ganadería en pleno, en Facultad de Agronomía, en Veterinaria, fue descomunal. Y si hoy decimos muy orondamente la carne uruguaya es la que mejor se paga en el mundo, bueno, ahí hay valor agregado de conocimiento nacional en grandes cantidades.
Sí, sin duda. Es un ejemplo relevante el que mencionás, y a pesar de que algunos actores del agro en su momento lo criticaron porque era un diferencial de precio, pero ya esa, el tener la trazabilidad te permite acceder a un nicho de mercado que sin eso no sería posible. O sea, es entrar o no entrar, ¿no es? Y estamos entrando, como tú decís, a segmentos de alto valor.
Control de enfermedades, genética, trazabilidad, y la pelea que se viene por el tema de la emisión de gases vinculado a la ganadería, donde ustedes vienen trabajando también duramente. Digo,
la ganadería de precisión, todo el tema digital vinculado al agro. Es una movida interesante.
Hace poquito, la semana pasada, cuando Franklin Ried Correa ingresó a la Academia Nacional de Ciencias, ha sido una presentación, tuve el gusto de poder verla, donde justamente ha sido un llamado bastante dramático a cómo los doctores que se habían presentado los habían incorporado con altísima velocidad a los programas de cría ganadera y cómo seguían siendo imprescindibles más recursos de esa capacitación, ¿no?
Sí, es en línea con lo que decía Rodrigo, se están abriendo ventanas donde se puede, en área de salud animal fue un área priorizada por INEA y en conjunto con la UDELAR, el Pasteur, etcétera, y se ha abierto llamados a postdoctorados y internacionales. Ha venido gente de Brasil, de Argentina, uruguayos que estaban en el exterior, uruguayos de aquí.
Cuán invisible a veces resulta, ¿no?, ese paquete tecnológico que se carga en el lomo de un animal o adentro de un grano de arroz, y que necesitaríamos que se hiciera más una materia a defender por parte de todos los uruguayos y que lo interpretáramos así, ¿no?
Sí. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos un poquito del componente electoral, de la aparición o desaparición de estos temas en la campaña.
Seguimos hablando, Gustavo, de ciencia, de tecnología, de innovación, y en parte disparados por ese documento que se conocía ayer, que vos habías difundido ya anteriormente, la importancia de seguir fortaleciendo estas áreas, ¿no?, las capacidades en ciencia, tecnología e innovación de Uruguay y su aprovechamiento para el desarrollo nacional, presentado ayer en momento de campaña electoral.
Así, si sumamos a esta conversación vía telefónica al presidente de la Academia Nacional de Ciencias, al doctor Rafael Radi. Bienvenido, Radi, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Gustavo? Buenos días para ti y también para Rodrigo Arim y Miguel Sierra, que no están también en la audición.
Exactamente. Hola, Rafael, aprovecho tu ingreso para ir a la, y ya metiéndonos un poquito más en esta coyuntura político-electoral. Como presidente, ya durante el periodo anterior de la Academia Nacional de Ciencias, ustedes impulsaron un documento que fue rubricado con, bueno, gustosamente, me parece, por quienes eran candidatos a la presidencia en el ciclo anterior, con, bueno, algunos compromisos vinculados a la lo que deberían ser políticas de ciencia, tecnología e innovación. Algunos se cumplieron, otros quedaron por el camino y por el camino un poco lejos, pero hubo, de todos modos, una hoja de ruta que de alguna manera sirvió de base en este quinquenio.
Sí, exacto. Básicamente aquel documento de 2014 marcaba dos grandes puntos a trabajar en el quinquenio. Uno tenía que ver con el cambio institucional, que parcialmente sobre el final del periodo de gobierno se concretó a través de la puesta en funcionamiento muy trabajosamente de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora sí está funcionando hace un año y medio y está logrando articular entre diversos actores y está lanzando una serie de iniciativas importantes. Y el otro punto importante era el tema presupuestal, donde se había planteado salir del estancamiento del último periodo previo al de la firma, que había sido 2010-2015, de un 0.35-0.36, avanzar progresivamente y ordenadamente y consistentemente con un aumento que rondaba el 0.1% del PBI por año para culminar el quinquenio, que se estaría terminando ahora, acercándonos al 1%, digamos. Ese aumento presupuestal, a su vez, se distribuía, al menos en lo que había sido en su momento la mirada de la Academia de Ciencias, en un conjunto de acciones que estaban cuantificadas y que fueron presentadas numéricamente al presidente de la República en el año 2007 en documentos que ahora son de público conocimiento o están de acceso público en el sitio web de nuestra página. De forma que ese valor del 1% no era un valor antojadizo, claro. También fue un valor acordado por las otras instituciones de investigación y desarrollo, pero lamentablemente no solamente no se llegó al 1, sino que prácticamente la tendencia tampoco cambió y hay una situación de estancamiento que se arrastra ya casi por un decenio, podría decir.
El asunto, y dejo la pregunta también aquí adentro de estudios, es que esto, que bueno, puede haber sido motivado por coyunturas económicas, uno podría encontrar algún argumento para no haber dado cumplimiento a esta meta, no apareció como un asunto en esta campaña. Y de hecho, a pesar de que hay una conciencia relativamente instalada de la importancia para el desarrollo de cualquier nación en la generación de su propio conocimiento, parece que esto no junta votos. ¿Ustedes lo perciben así?
En esta campaña electoral, la Academia envió un documento previo de lineamientos de desarrollo de política, ciencia, tecnología e innovación, una buena parte de lo cual ha quedado incluido en la declaración conjunta con CONICET y Universidad de la República, y en las reuniones que tuvimos con los referentes de los, en este caso, dos candidatos que están disputando el balotaje, Ramón Méndez Galán por el Frente Amplio y Pablo da Silveira por el Partido Nacional, con ellos la Academia tuvo reuniones donde discutimos todos estos temas, se expresa el interés, la importancia de avanzar hacia la ciudad del conocimiento, el mayor aporte de investigación en todas las esferas de la vida nacional, también se entiende que hay un problema presupuestal atrás, pero debo reconocer que el compromiso del punto de vista presupuestal fue mucho más conservador en esta instancia. Yo creo que la experiencia fallida del 1% dejó a todo el mundo en offside y por lo tanto nadie quiere quedar en offside de vuelta, y naturalmente también hay una situación fiscal que tiene el país que hace hacer que las promesas sean mucho más restrictivas. Más allá de lo cual, ambos referentes nos plantearon su interés de trabajar mancomunadamente para, a partir del 1 de marzo del 2020, sea quien sea que gane la elección, trabajar tanto con la Academia como con el resto de las instituciones que apuntan a las políticas de ciencia y tecnología, Universidad de la República y CONICET, para que este tema no se nos diluya y que la situación fiscal no termina, no solamente estancando, sino generando un retroceso de este proceso.
Luis, recordame, cuando estuvo Daniel Martínez aquí en estudios, sí, habló de un 0.6%.
0.6, sí.
Ya hace unos cuantos meses de eso.
Sí,
¿no?
Estábamos sí, previo a la interna aún. Claro, sí, claro. Y en aquel momento lo que dijo Daniel Martínez es, podemos quizás duplicar lo que tenemos ahora, ¿no? Claro. 0.30 y algo. Sí. Y podemos hablar de un 0.6, pero nunca de un 1%.
Claro. Es el único, hasta donde yo sé, el único compromiso con un número concreto que ha aparecido en algún tramo en boca de los candidatos.
Si me permiten, sí, para complementar la intervención de Rafael, desde la Universidad de República también tuvimos reuniones previo al último fin de semana de octubre con todos los candidatos presidenciales y su equipo de asesores, con representación parlamentaria, el partido con representación parlamentaria. Nuestra impresión es similar a la que plantea Rafael, en el sentido, por un lado, de un reconocimiento que hay una problemática de largo plazo que tiene que ver con una inversión en I+D inadecuada para sostener un proceso de desarrollo sustentable y equitativo para el país, pero a la misma vez con ciertos recaudos con respecto a la posibilidad de avanzar en el próximo lustro. Y vuelvo al comienzo de la charla. La preocupación con que nosotros emergemos de este lado, por un lado, es buena cosa que el país y sus candidatos y sus asesores políticas reconozcan esto un área de política pública relevante. Pero a la misma vez es preocupante que podamos enfrentar, dada la coyuntura que vive el país, que esta coyuntura termine fagocitándose una mirada más estratégica y que termine haciendo que podamos tener un estancamiento, continuar con estancamiento casi una década en I+D, y a la misma vez tener una complejidad desde el punto de vista de que la agenda pública no incorpore nuevos instrumentos políticos o profundice alguno de los que tengamos. Yo creo que es un espacio que donde las tres instituciones que firmamos este documento y aquellas que dirigieron tenemos mucho para decir, no tenemos pretensiones monopólicas en este plano, pero es muy relevante que se ubique en una discusión más abierta. Y creo que es un signo preocupante que, más allá de aceptar esto como un espacio político relevante, no haya sido un elemento prioritario en la discusión a lo largo de toda la campaña. No solamente en este último tramo, sino a lo largo de toda la campaña.
Una de las potestades del CONICYT es la de asesorar, ¿no? La de ser el órgano por excelencia al cual el gobierno, el Poder Ejecutivo, debe remitirse para buscar consejo, asesoramiento sobre temas vinculados a ciencia, tecnología e innovación. ¿Y el Parlamento? ¿Alguna vez fue convocado el CONICYT al Parlamento para asesorar sobre temas de ciencia, tecnología e innovación de fondo?
Hemos estado en alguna instancia, pero tenemos en el debe participar. De hecho, en las charlas que hemos hecho...
No lo tienen ustedes en el debe, lo tiene el Parlamento que nos lo convoca.
Exacto. Creo que deberíamos tener un vínculo más fluido. Pero bueno, es parte emergente de esto que estamos diciendo. No está realmente en la agenda priorizada, en la agenda de los políticos de Uruguay este tema, lamentablemente.
Hace no mucho, creo que 2 años, el Parlamento Español generó una comisión de notables para asesorarse, ya no solo en temas de ciencia, sino en todos los temas en los que la ciencia tenga algo para decir. Ya no hablamos de plata, hablamos de voluntad y estamos sumamente lejos también de eso, ¿no?
Sí, nos queda mucho, la verdad, por hacer. Ya te digo, hemos sido consultados en alguna instancia puntual. También hubo una movida muy importante para generar una Comisión Nacional de Bioética, por ejemplo, a fin de año con la UNESCO, y que también se intentó vincular a los parlamentarios, al Poder Ejecutivo. No se pudo resolver este año, va a quedar para el año que viene. Pero evidentemente es parte de lo que decían Rafael y Rodrigo, no, hoy no está priorizado en la agenda política este tema claramente. Entonces, bueno, lo demás son consecuencias de ello. A pesar de ello, ayer hablábamos, se habla mucho, por ejemplo, del caso holandés, ¿no? Una posibilidad, yo he visto hablar a Talvi, a Blasina, incluso a Mujica, todos hablan de la posibilidad de que el Uruguay se transforme en un país de ciencia y tecnología que arrancó basado en alimentos y después incorporó ciencia de alto nivel. Pero si uno ve los indicadores de Holanda, que acá lo tenemos en un trabajo muy bueno que se hizo en la UDELAR, Holanda está invirtiendo entre el 1,99 de su PBI de su PBI en I+D, tiene un 0,42 de inversión pública, o sea que 0,58 privada. Nosotros tenemos un 0,41, 0,36 de inversión de I+D en Uruguay en relación al PBI, tenemos un 0,88 de inversión pública, o sea, mayoritariamente pública. Y luego tenemos datos de cuántos investigadores, o sea, Holanda tiene 9,7 investigadores cada 1,000 habitantes de población económicamente activa. Nosotros tenemos 1,2 y tenemos porcentaje de investigadores trabajando en las empresas en Holanda un 61%, nosotros tenemos el 1%. Entonces, también cuando uno refiere a países y a cosas, tiene que también ver el sustento que tienen esos sistemas, y detrás de esos países que se ponen como referencia hay sistemas de ciencia, tecnología e innovación muy potentes en los cuales se ha invertido seriamente. Entonces, hay que ser coherente con los discursos.
Y todavía voy a agregar un problema más, que tal vez la UDELAR en esto diga, a mí no me caben prendas porque ha hecho un proceso bastante fuerte, pero la descentralización territorial de la generación de conocimientos es brutal. Yo no sé, Rafael, tú desde Facultad de Medicina, desde todos tus años como investigador, ¿cuánto has podido ver de aparición de centros de investigación fuera de Montevideo? Y por el contrario, ¿cuántos investigadores del interior terminan radicándose acá por falta de áreas en donde trabajar en sus lugares de origen?
Ese es un tema importante, y la verdad que en los últimos años ha habido transformaciones interesantes en lo que respecta al área biomédica, biológica. El desarrollo que ha tenido en estos últimos 7-8 años el área de los centros universitarios en Paysandú y Salto ha sido realmente notable. Cuando uno va a Salto y a Paysandú, ve los laboratorios, ve el proceso de incorporación de investigadores. Es decir, ha habido un conjunto de investigadores, algunos de ellos que han venido de importantes universidades del exterior y otros que se han re-erradicado o han salido directamente de Montevideo, están generando núcleos importantes. Ese es un proceso incipiente, es un proceso que afortunadamente está transitando por un espacio de calidad, es algo que a mí en lo personal me preocupaba mucho. Claro. La descentralización tiene que ser con calidad, si no nos estamos mintiendo, y afortunadamente en esos espacios que tienen que ver con el área de la medicina, esto se está logrando. Obviamente que son núcleos que aún son pequeños, que son incipientes, que necesitan mucho apoyo y mucha interactividad con los centros más potentes y tradicionales, que en este caso están en Montevideo, pero está ocurriendo, cuando logremos tener comunicaciones más veloces, si tuviéramos un tren rápido Montevideo-Salto, sería maravilloso, ¿verdad? Porque hoy si uno quiere ir por un día es una expedición, ¿no? Son 6 horas de ómnibus, eso dificulta algunos asuntos, pero la reivindicación es importante y la propia Facultad de Medicina ahora está en el proceso de completar la carrera entera de primer año hasta sexto año. De hecho, en el día de ayer estuvimos convocados por el señor decano de la facultad para consolidar el comienzo del segundo año de la carrera en 2020. Los dos años que faltarían completar son segundo y tercero, primero, cuarto, quinto y sexto ya se dan en el polo Paysandú Salto, de forma que eso también va a colaborar entonces, por un lado, la formación profesional y en paralelo el desarrollo de núcleos de investigación fuertes, porque también un tema muy importante, y esto es muy caro para el sistema, muy muy importante para el sistema científico y el sistema de educación terciaria superior. La educación y la formación profesional tiene que ir de la mano con el desarrollo de un sistema científico potente, y está demostrado a nivel mundial que aquellas universidades que tienen programas de investigación potentes y actualizados son las que a su vez logran profesionales, productos de profesionales con mayor capacidad, con mayor posibilidad de la educación continua, más actualizados, siempre en la frontera del conocimiento. El conocimiento es algo vivo, es algo dinámico. La clase que damos hoy, ya el año que viene no la podemos dar igual, tan rápido está yendo todo. Así que en ese sentido tenemos buenas noticias, y ahí realmente el esfuerzo que ha hecho la Universidad de la República ha sido, la verdad, que notable y de calidad.
Está bien. La última inauguración, la hablábamos recién fuera de micrófono, tuvo que ver con el polo de la región noreste, y sin embargo en Montevideo no se enteró casi nadie.
Quizás sea uno de los problemas que tenemos en este Uruguay macrocefálico. En realidad fue un proceso relevante de construcción institucional, porque estamos creando otro centro universitario regional del noreste que abarca Rivera, Tacuarembó y Melo, con un foco distinto al que planteaba Rafael. En el litoral tenemos un foco específicamente en el área biomédica muy relevante. En el caso del noreste hay componentes que están vinculados a la ingeniería forestal, por ejemplo.
Vinculado con la producción.
Con la frontera, exactamente. Claro, entonces, de vuelta, ahí tenemos laboratorios de buen nivel. En Tacuarembó es un ejemplo bastante paradigmático también. Tenemos un campus conjunto entre Línea, gracias a la generosidad de Línea, quiero decirlo precisamente, porque es un terreno de Línea, y la Universidad de la República. Y en Rivera tenemos un campo conjunto entre todas las instituciones que son terciarias públicas. Otra experiencia bastante peculiar. No tuvo la repercusión del caso en este Uruguay electoral, pero creo que es una base relevante. Ya anuncio que el año que viene, y en línea de lo que planteaba Rafael, va a haber otra inauguración extremadamente importante, que va a ser en Salto, donde vamos a estar inaugurando el único laboratorio de seguridad P3 para manejo de virus que va a tener el país, que es un proyecto de larga data desarrollado en el marco de la estrategia de desarrollo en el interior, y que va al encuentro de lo que planteaba Radi con mucha claridad. Es construir descentralización, desarrollo universitario interior, pero construirlo sobre estándares de calidad que no solamente sean comparables, sino que en algunos casos provean infraestructura de investigación única en el país, que es lo que va a suceder en Salto a partir posiblemente de abril, mayo del año que viene.
Estaba pensando en eso de generar conocimiento o comprar lo hecho, ¿no? ¿Cuántas cosas, y sin irnos de la salud, de golpe aparecen problemas como tenemos con dengue, con leishmaniasis, Y son enfermedades que son propias de una región, que no son atendidas por los grandes centros de poder, porque no son enfermedades presentes en otros países del mundo. Y ahí, ¿a quién le compramos? A nadie.
Es así, y aparte con el cambio climático, las plagas y enfermedades están cambiando su ciclo, entonces hay que readecuarse a las nuevas condiciones y requieren tratamiento localizado y adaptado a nuestras necesidades.
Sobre lo que plantea Gustavo, cuando emerge el tema la llegada de la Aedes aegypti y el dengue a la región, el Ministerio de Salud Pública genera un convenio específico con los laboratorios de virología de la Facultad de Ciencias, y en particular con el de Juan Cristina y Juan Arbiza, para primero entender por qué lugares del Uruguay estaba penetrando la Aedes aegypti, y la Facultad de Ciencias logró hacer la georreferenciación de cuáles eran los sitios de entrada y distribución de el insecto, y por otro lado, el propio entendimiento de la patogenicidad de los virus que estaban penetrando. Ese convenio se mantiene, se ha expandido a otros tipos de virosis, y eso requiere un aparato científico local, como tú bien lo decías, Gustavo. Inclusive la leishmaniasis está definida por la OMS, la Organización Mundial de Salud, como lo que se llama una neglected disease, o sea, una enfermedad olvidada. Las tripanosomiasis americana y africana y la leishmaniasis son enfermedades, entre comillas, olvidadas, porque las industrias farmacéuticas, dado que son enfermedades que impactan en los países en vías de desarrollo o directamente subdesarrollados, desde el punto de vista comercial no son redituables, y por lo tanto son los países, las organizaciones no gubernamentales y las universidades que tienen que ponerse para sí la responsabilidad de identificarlas y resolverlas.
¿Ibas a agregar algo, Rodrigo?
No, simplemente que el ejemplo del dengue o otro ejemplo con características similares, como puede ser las cianobacterias, que tuvimos un verano un tanto complicado en Uruguay el último verano, requiere investigación de largo plazo. Requiere sostener equipos que tengan la capacidad de estar financiados y con la infraestructura adecuada para brindar información a las políticas públicas y brindar elementos que constituyan una plataforma para la mejora del bienestar general de la población, en el plano medioambiental o en el plano de la salud. Son ejemplos claros en donde lo que no debería suceder es que la política uruguaya vaya al encuentro de la emergencia, sino que tendríamos que tener plataformas de investigación de largo aliento que nos asegure mantener la calidad del agua en los estándares que los uruguayos deseamos, o mecanismos de control de salud a nivel de salud que sean adecuados también en una región donde circulan elementos patógenos tan característicos.
En los últimos minutos de la charla, yo me gustaría una reflexión de cada uno sobre por qué no junta votos la ciencia, ¿no? Dicho esto en un lenguaje, si quiere, muy llano, pero si fuera un tema sensible para el ciudadano, el sistema político se vería obligado a hablar de esto porque debería fijar. Ninguno ha omitido hablar de seguridad, de educación pública básica, de otros temas que tienen que ver con lo que la gente demanda conocer opinión. ¿Por qué la gente no demanda conocer qué piensan los candidatos de ciencia y tecnología?
Pero además, dos vías en esto, ¿no? Claro. Que la gente no lo demanda y que los referentes políticos no lo instalan.
Sí, claro, tampoco. Sí. Se mueven con comodidad. Se mueven con comodidad en el silencio en ese tema, sí. Los escuchamos.
Abrimos juego. A ver, creo que hay múltiples causas, pero digamos, una, evidentemente, es que hay otros temas que priorizan la agenda y que acaparan la atención. Quizá la seguridad, algunos problemas en educación secundaria, otros problemas que están priorizados en la agenda. Desde la ciencia, la tecnología y la innovación, creo que tenemos un problema de comunicar, o hemos tenido un problema, y lo hablábamos hoy en el corte, de lograr que este tema entre en la agenda de comunicación de la sociedad uruguaya. Y ahí tenemos que ver la manera de comunicar estos temas de forma que sea entendible por la sociedad uruguaya y que queden claros qué beneficios tiene la sociedad invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación. En algunos casos es claro, como toda esta movida que se explicó del interior, el caso del dengue, pero hay múltiples casos que tenemos que ver la manera de comunicarlo de forma más amena y más cercana, y que la gente visualice, bueno, si invierto ahí me está solucionando un tema de salud, me está solucionando un tema que me afecta directamente, y que si no lo hago con capacidades nacionales voy a comprar una receta del exterior que no siempre es adaptada al Uruguay, que a su vez es cara, que todo el tiempo está cambiando, entonces siempre tengo la versión vieja y no tengo capacidad de hacer mi versión y de actualizarme yo. Entonces ahí creo que tenemos un debe importante como autocrítica de mejorar y bueno, de establecer con ustedes, con los medios de comunicación, estrategias inteligentes y atractivas. Tampoco la ciencia tiene que ser algo aburrido, denso, porque estamos en una sociedad que la comunicación tiene que ser algo ágil, atractivo, con contenido, no vulgarizar, pero tampoco asociar a la ciencia a algo muy formal y sobrio, y porque no, eso no conecta con la gente. Entonces, ahí tenemos un tema, demostrar la importancia de la ciencia con cosas concretas y con lenguaje y formas de comunicación que nos acerquen a la gente. Y ahí yo creo que se va a generar, la misma sociedad va a reclamar otro lugar de la ciencia y la tecnología. Que no es el peor de los lugares, pero bueno, uno quisiera que estuviera más jerarquizado de lo que está hoy, pero...
Rodrigo.
Sí, dos comentarios. El primero es volver a la reflexión que hice al comienzo del programa. El hecho de que invertir en ciencia y tecnología e innovación de frutos en largo plazo puede generar incentivos a no priorizar una campaña electoral. Porque en términos de bienestar de la población es probable que los resultados no estén mañana. Eso es parte también de una estrategia de comunicación, y Miguel lo decía bien, que tenemos que poder desarrollar, porque a la misma vez que esto es cierto que sin un sistema de investigación, desarrollo e innovación potente, Uruguay no tiene un futuro razonable en términos de desarrollo y su sustentabilidad en el tiempo. El segundo comentario es que también tenemos una dificultad que creo que proviene del sistema político. Podemos ser parcialmente culpables también aquellos que estamos operando en el sistema, que tiene que ver con entender que aún los problemas más inmediatos o emergentes que preocupan a la población tienen un componente muy relevante que hacen la ciencia y la tecnología. Lo hace cuando hablamos del dengue, claramente que fue un momento que un tema que emergió un momento. Cuando hablamos de la contaminación en ciertas áreas costeras, pero lo hace también cuando hablamos de seguridad, porque investigación en seguridad aporte mucho a pensar cuáles son las estrategias para tener mejores estándares de convivencia ciudadana. Lo hace también cuando hablamos de educación y los problemas de la educación, no solamente la educación universitaria, también la educación pública en general y los procesos de transición en el sistema educativo. Lo hace cuando pensamos en políticas públicas que atienden situaciones de emergencia o de pobreza o de restricciones. Y acá, de vuelta, convergen todas las áreas disciplinares, ¿verdad? O sea, converge la salud, convergen las ciencias sociales, convergen las ciencias básicas para aportar elementos de diagnóstico que permitan construir conocimiento genuino que a veces encuentran en las ciudades uruguayas. O sea, yo creo que esos canales, que a veces parecerían que ser compartimentos estancos, tenemos que ser capaces como uruguayos de reconstituirlos. Aún en los temas más inmediatos que parecen preocuparle cotidianamente a la población uruguaya, ciencia y tecnología e innovación tiene mucho para decir y parte, no todas, pero parte de las llaves para dar a una solución de largo plazo.
Rafael.
Yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno histórico. Hay que pensar que en lo que respecta a las academias, solo como ejemplo, la Academia Francesa cumple más de 350 años, la Academia Inglesa la creó Newton hace más de 350 años, la Academia de Estados Unidos la crea Abraham Lincoln hace más de 100 años. Todos estos son fenómenos que de alguna forma llevaban al Estado la importancia de incorporar esto a lo que era la discusión en las políticas públicas. El fenómeno en Uruguay, la ciencia profesionalizada en Uruguay, empieza hace algo más de 30 años. Sin embargo, hoy uno ve que hay niños y niñas y jóvenes que dicen: quiero ser científica, quiero ser científico. Eso no se está pasando, se está intensificando, más allá de que totalmente con acuerdo con Miguel Sierra, que los guarismos nuestros en relación número científico, en relación a población, se alejan muchísimo del mundo desarrollado. De todos modos, empezamos de valores muy bajos hace 30 años, y hoy hay una comunidad de alrededor de 2.000 científicos. Entonces ya empezamos a tener un primo que hace ciencia, o un hijo que quiere hacer ciencia, o una amiga que tiene un hijo que quiere hacer ciencia, y eso también va haciendo al conocimiento a nivel de micrométrico, digamos, ¿no? ¿Verdad? Eso creo que es muy importante, y hace unos años la universidad hizo una encuesta pública acerca cuál era la percepción de la población en relación a tener un sistema de ciencia en Uruguay, y si pensaban que eso valía la pena, hicieron una inversión, y las respuestas fueron notoriamente afirmativas. O sea, si uno hace una encuesta y se junta con gente de distintos estratos sociales y culturales y distintas zonas del país, hay un interés y hay una mirada buena sobre el tema. Yo creo que hay que trabajar mucho más a nivel de los líderes de los partidos políticos. Hay algún nivel de enganche que nos está faltando. Quizás necesitamos 5, 6, 7 jugadores importantes en el mundo de la política que lo saquen adelante. Hace más de 15 años recuerdo un trabajo muy importante que hizo Enrique Rubio, cuando se generó una iniciativa llamada Cientis, donde el tema se puso arriba de la mesa. Pero han sido esporádicos. Estuvo la Comisión de Ciencia y Tecnología, que ha cambiado en su composición, que con la que tendríamos que trabajar mucho más fuerte. Pero sin duda que ahí hay un tema. Con el Poder Ejecutivo creo que estamos trabajando en forma mucho más intensa en las instituciones de investigación. Creo que falta más trabajo a nivel del Poder Legislativo. Nosotros como Academia de Ciencias hemos recibido solicitudes para opinar sobre proyectos de ley, pero como decía Miguel Sierra, son cosas puntuales. Y creo que hay que seguir insistiendo mucho, como decía el rector, básicamente el universo de los problemas que tiene el país hoy, todos pueden tener un abordaje desde la ciencia y tecnología, desde el educativo hasta el energético hasta el sanitario. Tenemos que seguir convenciendo, y espero que mañana miércoles en el debate, aunque sea, haya una mención a la ciencia y la tecnología. Si hubiera una, creo que nosotros tres estaríamos más que felices.
Tengo expectativas, de acuerdo con el temario que se ha divulgado, que entiendan los comandos y los candidatos que hay un par de puntos en los cuales seguramente son más que dos, pero que puede entrar la ciencia y la tecnología. Ojalá que se cumpla eso.
No sería, bueno, tenemos alegres ustedes.
Tenemos un experimento en curso, el jueves volvemos a hablar.
Ahí está, excelente. Cerramos esta charla, simplemente. una mención, que esta corre por toda por mi cuenta. Que no hayamos mencionado a la ANI en toda la charla y no fue voluntario, muestra de que hay todavía canales a ajustar, ¿no?, a la interna del sistema, porque la ANI es la que tiene la caja, ¿no? Es donde hay recursos importantes, donde se paga, entre comillas, dicho esto, el sueldo, ¿no?, de una parte del Sistema Nacional de Investigadores, y sin embargo no apareció en esta charla porque su rol ha sido muy poco visible también en esta, en cuanto al diseño de política científica. Es para otra entrevista, me parece.
Sí, es posible. Sí.
Rodrigo Arín, Miguel Sierra, Rafael Radi, muchísimas gracias a los tres. Y bueno, ojalá que la próxima vez que hagamos esta mesa sea para hablar de algunas metas alcanzadas. ¿Qué les parece?
Muchas gracias por la invitación.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Buenos días, chao.
Para acceder nuevamente a los contenidos de este espacio, www.sobreciencia.uy.